Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El rey pide serenidad y consenso ante la creciente crispación política. En su habitual discurso de Navidad, que este año ha tenido como escenario el Palacio Real, Felipe VI ha tirado de las orejas a los partidos. Ante el ruido ha apelado a volver al espíritu de la concordia de la Constitución del 78 por el bien común, dice, de la sociedad española.
Es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa. Una demanda de serenidad. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía.
Los partidos políticos aceptan esa llamada de atención, pero ninguno considera ser responsable y echan balones fuera. Dejando a un lado lo político, gran parte del mensaje de este año ha estado marcado por la dana, que asoló especialmente Valencia hace cerca de 2 meses. El rey ha pedido que las ayudas lleguen a los afectados. Y al igual que nuestro monarca, el Papa Francisco ha proclamado, como cada año por Navidad, la bendición Urbi et Orbi. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro ha aprovechado para pedir el fin de los conflictos, con un recuerdo especial para los cristianos en Israel y Palestina.
En esta Navidad, inicio del año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones, a armarse de valor para cruzar la puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones.
Después de haber dado comienzo al jubileo con la apertura de la Puerta Santa en el Vaticano, Francisco visitará hoy una cárcel romana para celebrar el Año Santo con los presos. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Todo preparado en la cárcel de mujeres de Rebibbia, cerca de Roma, para que el Papa abra a primera hora de la mañana la segunda Puerta Santa del Año Jubilar de la Esperanza, que cumplirá hoy su segunda jornada y que en la Basílica de San Pedro ha visto pasar ya a miles de personas en medio de fuertes medidas de seguridad. Será la 15ª visita del Papa a una cárcel y las reclusas le esperan con un regalo especial realizado en el taller de carpintería del complejo con la madera de las barcazas utilizadas por migrantes. La visita a la cárcel será un gesto muy simbólico porque además el último acto especial del Año Santo será precisamente el jubileo de las personas presas en el próximo mes de diciembre.
Y este jueves también estaremos muy pendientes del precio de la luz, que sube hasta un 32%, situándose en torno a los 134 euros el megavatio hora. La franja más cara va a ser entre las 10 y las 11 de esta noche. Con este incremento, diciembre apunta a que será el mes más del año con más con la electricidad más cara. Roberto Cabero es analista y experto en energía.
Tendremos las 24 horas por encima de 105,30 euros. La media diaria para el día 26 será 133,94 euros. Vuelve el sufrimiento en todas las horas y este precio nos acompañará hasta final de año. Y esperemos que el precio del gas y CO2 se mantenga. Porque en caso de subir, volveremos a tener precios máximos diarios, incluso llegaremos a alcanzar máximo histórico del año antes del nuevo año.
Y en cuanto al tiempo, la niebla parece que hoy va a ser protagonista en muchas zonas del país. Alejandro Hernández, buenos días.
Muy buenos días, Belén. Sí, una niebla que va a ser protagonista, a pesar de que justo sea una jornada estable, que como ya siendo esta semana, con cielos despejados y sin lluvias en gran parte de la península y Baleares, salvo esas nieblas matinales que se darán en ambas mesetas, Lugo, Álava, y Tarragona, que estarán hasta bien entrado el mediodía. Por otro lado, mirando al sur, en Cádiz se esperan alertas amarillas por vientos y fenómenos costeros durante todo el día. En Canarias, cielos nubosos y alguna lluvia dispersa en las primeras horas de la mañana. Y en el resto de España se espera un descenso generalizado de las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, hoy 26 de diciembre es el tradicional Boxing Day en Inglaterra. Mientras que aquí en España el fútbol suele parar en Navidad, en la Premier League es todo lo contrario. Este jueves se juegan hasta 8 partidos, entre los que destaca el del líder de la Liga, el Liverpool, que se enfrenta al Leicester, o el del Chelsea, a solo 4 puntos frente al Fulham. En apenas una hora tienes una cita con toda la actualidad en Herrera en COPE. Son las 5 y 4 minutos. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Ponedor? Muy buenos días, bienvenido al que se acabe de incorporar y déjame que comience, como siempre, poniendo una calle positiva. La historia de hoy es digna, además, de una gran producción de Hollywood, y es que, tras estar perdido durante décadas sin que nadie conociera su paradero, por fin se ha hallado. Sí, sí, te estoy hablando de un cuadro. Los historiadores de arte sabían de la existencia de esta obra que contaba la batalla más épica del Imperio Español en 1625, pero no había ni rastro del lienzo. Hasta que hace unos años, el marqués de Valdueza preguntó a los expertos sobre el valor de la obra, porque la guardaba en su casa desde hacía mucho tiempo. Y ahí estaba, el lienzo más buscado, el que recreaba la Reconquista de Salvador de Bahía, que se la ganamos a los holandeses. Una pintura de 3 metros de ancho por unos 62 de alto, que refleja con detalle el mes que duró aquella batalla. Un tesoro escondido durante mucho tiempo que ahora aporta una nueva versión de lo que fue una de las reconquistas más importantes, pero menos contadas, de la historia de España. El cuadro, que ahora ya cuelga de la pared del Museo Naval de Madrid, pertenece a un particular, concretamente a un descendiente de Fadrique de Toledo. Por eso ha estado oculto durante tanto tiempo. Todo el mundo sabía de su existencia, pero nadie era capaz de encontrarlo. David García es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este cuadro se concibió para dar una versión alternativa a la versión que se había dado del acontecimiento por parte del conde duque de Olivares. Y este cuadro no salió de los conductos nobiliarios, pasó de generación en generación y no se dio a conocer.
Durante siglos el cuadro ha estado en paradero desconocido hasta que por casualidad David se topó con él. Estaba haciendo una biografía que le había encargado el marqués de Valdueza. Con una pregunta arrancó su identificación.
Mientras estábamos trabajando sobre el asunto, el marqués me preguntó: ¿este cuadro usted cree que puede tener importancia? Dice: pues por supuesto que sí, esto tiene importancia para la historia realmente extraordinaria, esto es un verdadero hallazgo, un verdadero acontecimiento cultural de primer orden.
Tras su descubrimiento, el marqués decidió cederlo para que pudiera ser investigado. El cuadro cambia las tornas del juego. Hasta el momento de la batalla de 1625, solo se conocía el relato que había dado el conde duque de Olivares, que pretendía erigirse como el protagonista de la victoria. Y también se contaba con el contenido de otro cuadro de Juan Bautista Maíno que está expuesto en el Museo del Prado. Las diferencias con lo que realmente ocurrió son notables.
Maíno lo hace desde un punto de vista simbólico y además con una cierta propaganda hacia el poder, porque aparece el conde duque de Olivares como gran protagonista de la empresa coronando al rey Felipe IV. En esta ocasión lo que se quiere retratar es realmente cómo ocurrieron los acontecimientos, una serie de detalles en cuanto a la logística, en cuanto a la distribución de las tropas, en cuanto incluso a la estructura de la ciudad.
El cuadro es imponente, es un lienzo enorme en el que aparece con todo tipo de detalles la reconquista de Salvador de Bahía en 1625. En él se aprecian los 52 barcos de guerra, los campamentos levantados en torno a la ciudad. La imagen es tremendamente realista. Berta Gasca es la directora técnica del Museo Naval.
Es muy interesante porque lo que cuenta es un acontecimiento, la recuperación de una ciudad, que es Salvador de Bahía. Entonces, el cuadro actúa como si fuera una crónica pintada. De forma simultánea, ese episodio que dura un mes está perfectamente plasmado a lo largo de toda la pintura.
El hallazgo de este cuadro es muy importante para entender nuestra historia. Por eso se ha constituido un equipo de profesionales especializados que van a estudiar a fondo el lienzo. En el museo se han encargado de analizarlo pictóricamente y de determinar la relación que tiene con el ámbito naval.
No hemos conseguido identificar 100% quién es el autor de la obra, pero sí por lo menos hemos podido encuadrarla bien en el tiempo, en el siglo XVII, dentro de un periodo, y luego pues hallar muchos aspectos tanto de la técnica pictórica, con qué posibles artistas o cartógrafos pudo estar relacionada, ese tipo de aspectos, ¿no?
A pesar de tener tantos siglos de historia, el cuadro se ha conservado en perfecto estado. Hablamos de un lienzo de 1625 que, por supuesto, ha sufrido desperfectos, pero que las labores de restauración prometen dejarlo como nuevo.
El proceso de restauración lo que está haciendo es quitar toda una serie de barnices que a lo largo de muchos años en todas las pinturas se oxidan y se van oscureciendo y le van quitando la luz a la pintura, al óleo. Y luego, bueno, pues hemos visto que ha sufrido una serie de incidentes a lo largo del tiempo, como que fue cortado. También parece ser que en algún momento le debió caer a través de una gotera o lo que sea. No se ve perfectamente por dónde ha caído ese agua.
En el proceso de restauración están intentando ser lo menos invasivos posibles con la pintura. Primero han quitado las capas de barniz, el siguiente paso es limpiar los repintes antiguos con muchísimo cuidado y esta fase ha dejado a la luz algunas sorpresas.
Al quitar repintes anteriores han aparecido figuras que habían sido tapadas, porque antes no se le daba esa importancia, simplemente se trataba de homogeneizar y punto. Después han aparecido nuevas aves, han aparecido batallones, nuevas figuras y todo eso pues viene muy bien para entender también el propio cuadro.
Cada figura que aparece representada en el cuadro no está ahí por casualidad y eso ha permitido a los investigadores conocer a fondo la historia de esta batalla. Gracias a las investigaciones de varios especialistas han podido elaborar un ensayo que desgrana los detalles del óleo, desde su historia hasta su hallazgo, interpretación y restauración. El siguiente paso es dar a conocer mediante su exposición esta importante batalla que libró el Imperio Español, pero de la que se sabía muy poco. El cuadro se va a poder visitar en el Museo Naval de Madrid y es importante que tengamos muy presente nuestra historia, tanto en lo bueno como en lo malo, porque todo aquel pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Son las 5 y 11 de la madrugada, las 4 y 11 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles. Y llegamos así al último tramo de Poniendo las Calles. Lo hacemos en este jueves, que es 26 de diciembre del año 2024, segundo día de la octava de Navidad, San Esteban Protomártir. Juan González, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bien. Oye, cuéntame, ¿de qué estamos hablando hoy con los ponedores en Facebook?
Pues mira, hoy hemos querido saber con quién han pasado los ponedores la Navidad. Uh-huh. Si han ido a comer fuera de casa, si han cocinado ellos. Nos metemos un poco en las celebraciones de nuestros oyentes para saber un poco más sobre ellos. Y en nada, seguimos leyendo los mensajes que nos han dejado.
Perfecto, vamos a leer esos mensajes que nos han dejado. También los vamos a escuchar, si me dejas audios en el 662-942-605. Pero también tenemos que conocer ese avance. Juan, ¿me ayudas tú hoy? Hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, hasta las 6 vamos a hablar del tiempo que le dedicamos al móvil. Pero no los adultos, sino los más jóvenes. No podemos obviar cómo ha cambiado nuestra vida este pequeño aparato. Lo que pasa es que si bien algunas cuestiones nos ha servido de ayuda, en otras puede ser un problema. Y hablaremos también de motor, siempre gracias al gran Alfonso García, que estará con nosotros en unos minutos.
Nada, esto será en un ratito. Vamos a continuar, por supuesto, contigo, acompañándote. Son las 5 y 12 ahora mismo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy sabemos, conocemos un poquito mejor cómo han pasado las Navidades nuestros ponedores. Tengo a Puri. Dice, pues yo con mi hijo. Y sí, sí, cocino yo. Cordero con papas. Feliz Navidad. O Momo también nos ha dejado una foto. Ahí vemos huevos y patatas. Huevos fritos con patatas. A mí me parece una comida estupenda de Navidad. Cuéntanoslo y te leemos.
Brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar. Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor, como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué, azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti, azul, rayo de luna serás para mí, azul y con la lluvia pintada de azul, por siempre será solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero.
...5:17 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, conociendo lo que hicieron ayer de comer los ponedores en este día de Navidad. Adriano, por ejemplo, que han almorzado arroz con conejo, ensalada con tomatitos y flan. Lo he celebrado con mi novia, dice, porque no es de Segovia, dice, como dice el refrán, ni la burra ni la novia, dice, porque de Segovia, ni la burra ni la novia, y ha cocinado justa, nos cuenta Adriano.
Bueno, pues mira, Violeta Flores nos dice, lo he celebrado con mis hijos, nuera, nieta y mi pareja. Y aquí va el menú. Tenemos mejillones, tigres, croquetas,
el jamoncito. Los mejillones tigres me encantan.
Están increíbles.
Qué buenos.
Totalmente. Bueno, queso, ensalada, sopa de marisco, huevos rellenos, solomillo en salsa y añade y muchas cosas más.
Jolín, pues es que ya eso yo no sé qué ponerle.
Ya, vamos, la mesa no cabrían ellos. Sería de pie para ir pillando comida, porque si no...
Yo he estado hoy, en casa de una tía de mi marido. Por ejemplo, para terminar, hizo como una especie de pastel de piña. Exquisito, de rico y además limpia la boca. Es decir, como en Navidad son tantas mezclas de sabores. Ha sido muy refrescante, estaba muy bueno. Sí, de las cosas, hemos comido cordero, estaba muy rico también. De picoteo ha habido un montón de cosas. Pero me he quedado con el pastel de piña. Muy rico y muy, muy refrescante. ¿Qué más cuentan?
Pues mira, Rodrius nos dice, en Navidad he comido con mi padre. He llevado yo la comida que previamente ya tenía preparada. Hemos comido los dos solitos con un buen Ribera del Duero, un café, unas copas de cava, un poco de sobremesa.
Muy bien. Luego Manuela dice que ha estado con su marido y con su hijo. Muy tranquilos, la verdad es que sí. O Emilia, con mi marido, hijos y nieta. Y he cocinado yo. Mi hija lo que hace es que me ayuda con la guarnición y los entrantes, pero el plato principal lo hace Emilia. Muchas gracias, de verdad, por todos los mensajes que nos dejáis en nuestro Facebook. Te recuerdo en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Pero a esta hora, a las 5:19, ya sabes que nos gusta entretenerte y contarte historias positivas que nos alejan de la política. Y también nos fijamos en historias que son únicas, que son esperanzadoras, que nos transmiten optimismo y que nos animan incluso a creer en un futuro mejor. Por eso, Ponedor, hoy te voy a contar la iniciativa de un joven que este año ha acabado su carrera universitaria. Tiene 22 años y ha creado una teja que recoge y almacena agua de lluvia. Pero esto no queda aquí, sino que las ventajas que tiene es que esta teja consigue reducir el consumo de una vivienda en más de un 50%. El proyecto ha llamado tanto la atención que ha sido galardonado con premios como el Design Impact Award entregado en la gala London New Designers, unos premios para los nuevos talentos. Él es Martín Bello Urbez y aquí está para contarnos todos los detalles sobre este invento y su futuro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Bueno, si no entiendo mal, en julio de este año, de 2024, te graduabas en diseño de productos de la Universidad del Oeste de Inglaterra. Cuéntanos, ¿desde cuándo tenías en mente hacer este invento?
Sí, pues efectivamente. Me he graduado ahora en septiembre de este grado de la universidad en Bristol, después de 4 años, y la verdad es que siempre me ha interesado mucho la relación entre diseño y medio ambiente. O sea, siempre me he querido enfocar en cómo podemos crear pues un impacto positivo a través de nuestros diseños y de nuestras ideas. Y hace un año, año y medio más o menos, se nos presenta la oportunidad del TFG y yo tenía claro que quería enfocarme en este tema. Entonces me puse como a mirar un poco como los impactos que tenemos en nuestro día a día y me di cuenta que el agua era una de las principales crisis en la que podíamos tener como un impacto positivo. Y a partir de ahí pues me puse a investigar y a enfocarme en este tema.
Explícanos, Martín, ¿cómo podría ayudar el diseño de esta teja para mitigar la sequía?
Pues, a ver, el diseño está compuesto principalmente por 3 partes. Una teja con un filtro exterior, después un segundo filtro que es como más intenso y más refinado, por así decirlo, y después un tanque donde se almacena este agua que recoges. Entonces, el agua de la lluvia cae, pasa por estos 2 filtros, pasa al tanque y de ahí pues puede llevarse al baño, por ejemplo, o a la lavadora, que son zonas de la casa que no requieren de agua potable. Entonces, ¿cómo puede ayudar a mitigar la sequía? Pues promoviendo el uso de agua que no sea del origen centrificado del agua potable, por así decirlo, dentro de una casa.
Oye, ¿cómo sabías que esta teja podría ahorrar más del 50% el consumo de un hogar? No sé cómo llegas a esta conclusión.
Pues la verdad es que al principio no tenía como muy claro exactamente cómo podía meter el tema del agua dentro de la casa y cómo podía hacer implementar este uso de agua reutilizada. Pero a raíz de investigaciones del consumo de agua dentro de una casa, pues de diseños existentes, de diseños a nivel histórico, por ejemplo, de ideas de otros filósofos, pensadores y diseñadores, ingenieros, pues planteé esta idea que luego puede llevar a cabo en un modelo a media escala y hacer pues toda la serie de análisis y de investigación con el proyecto y me di cuenta de eso, de que al final más de un 50% del agua que utilizamos en casa no tiene por qué ser potable y por lo tanto reutilizándola del agua de la lluvia pues ahorramos, ya te digo, más de la mitad casi.
Martín, ¿cómo llegas a fabricar un invento como este? Me explico, ¿cómo se te ocurre la idea? Cuéntanos la necesidad que tenías de crear una teja que tuviera estas características.
Sí, pues yo vengo de Valencia y en Valencia el tema del agua y la sequía como que está muy a la orden del día en el sentido de que aquí llueve poco y cuando llueve, llueve como en exceso. Entonces cuando me mudo a Bristol me doy cuenta que hay como una lluvia constante muy ligera y veo a diferentes personas que almacenan este agua, por ejemplo, para regar las plantas. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de implementarlo dentro de casa y utilizar este agua como constante, como ya te digo, para actividades de, pues, eso, dentro de casa. De esta forma, el usuario como que tiene que hacer menos esfuerzo en reutilizarlo y es de una manera más efectiva y más autónoma también. Y luego, entre otras cosas, además, lo que quería implementar eran los filtros de gravedad. De esta forma no hace falta usar energía, por ejemplo, para un filtro eléctrico o para un filtro mecánico y también se reduce pues el impacto de energía eléctrica, por ejemplo.
Oye, ahora que acabas de comentar que eres valenciano y que en Valencia está pues muy a la orden del día todo el tema este de la sequía, que llueve poco, pero cuando lo hace, como hemos visto, es de forma abundante, no nos queremos olvidar de lo que ocurrió hace 2 meses con la tragedia de la Dana. Y desde Poniendo las Calles pues mandamos todo nuestro apoyo a los damnificados. Por cierto, yo espero, Martín, que tu familia esté bien, o por lo menos que no os haya pasado nada irreparable. Desconozco si ahora estás viviendo en Reino Unido, en Valencia. Cuéntanos.
Pues yo estoy en Valencia. Cuando terminé la universidad, volví a Valencia. Y la verdad que he tenido la suerte de que mi familia y mi entorno más cercano no ha sido afectado por la Dana. Y las personas que nos hemos quedado, o sea, que no hemos sido afectadas, la verdad que he visto con muchísima solidaridad. Y siempre que hemos podido, pues hemos intentado ir o ayudar o formar parte de algún grupo de voluntarios, porque la verdad que lo que ha pasado es desolador para Valencia.
No, sin duda es de las peores cosas que nos ha pasado en nuestro país durante este año. No sé, Martín, si tienes amigos conocidos a los que sí que les haya afectado la riada. Desde aquí insistimos en que queremos mandar muchísimo ánimo, pero a lo mejor algún ponedor ha podido ser víctima de la Dana y se refugia en la radio, ahí están escuchándonos para hacer sus madrugadas más amenas. No sé si podrías mandar algún mensaje de ánimo a todos nuestros oyentes, sobre todo lo que decimos, los damnificados, que están teniendo unas navidades un poco complicadas.
Sí, pues totalmente, o sea, muchísimos ánimos, y a las personas que no han sido afectadas recordarles que el problema aún está ahí y aún sigue habiendo barro en las calles, aún sigue habiendo familias necesitadas, y que aunque ha pasado, pues ya está pasando más tiempo, pero la ayuda sigue siendo necesitada. Tenemos que estar todos comprometidos para luchar contra esto que ha pasado al pueblo valenciano.
Claro, Martín, todavía seguimos pensando en ellos, no nos olvidamos de lo que les ha ocurrido y queríamos recordarlo contigo, que eres también de allí, de la zona. Vamos a continuar con tu proyecto. Yo me imagino que necesitaste un equipo, ¿no?, para llevarlo a cabo. No sé, es que me parece complicado que tú hayas llevado el peso del invento. Comentabas que ha sido tu trabajo de fin de grado, el TFG. Seguro que has tenido entonces como mínimo un tutor guiándote o orientándote. ¿Pero ha habido algún apoyo más o no? ¿Has estado solo?
Sí, pues totalmente. O sea, la verdad es que mi tutor ha sido un apoyo incondicional. O sea, ha sido una persona que me ha estado ayudando muchísimo, que se ha interesado mucho por este tema, que me ha motivado y que cuando no sabía más o menos por dónde seguir, como que me ha dado las fuerzas y la motivación para seguir buscando información, investigando sobre este tema. Y luego además también he tenido la oportunidad en el periodo de investigación y desarrollo de contactar con diferentes profesionales de la industria, tanto de diseño como de arquitectura, porque es un proyecto que está muy integrado en la estructura de la casa. También he podido contactar con profesionales de investigación y medio ambiente, con diseñadores gráficos también, y al final una de las cosas que más me gusta del diseño es eso, como ver un poco los diferentes aspectos que se unen para poder llevar a cabo un producto final.
Claro. Una cosa, ¿esta teja se podría instalar en cualquier casa del mundo? ¿No? ¿Es accesible?
Sí, la verdad que sí. O sea, lo indispensable es que esté en un tejado con cierta inclinación para que el agua pues se pueda mover, llegue hasta el filtro y después por la gravedad como que vaya pasando pues las diferentes fases dentro del proceso. De manera ideal se instalaría en una casa que está en proceso de desarrollo, de tal forma que no tenga que haber como ningún tipo de obra externa o una vez ya está la casa construida, pero no es imposible poder instalarlo dentro de una casa que ya está construida.
Y una cosa, Martín, ¿esta teja puede ser más económica que el resto, es decir, es apta para todos los bolsillos o por el contrario hay que hacer un desembolso?
No, la verdad que no. O sea, no es especialmente cara. Obviamente es más cara que una teja normal y corriente, pero si miramos como lo que se ahorra a largo plazo, pues la verdad que tiene un efecto positivo a nivel económico también en los bolsillos de cada una de las familias que lo incorpora. Es como un poco las placas solares, que sí que es verdad que conlleva una inversión en el momento de comprarlo y de instalarlo, pero que a largo plazo lo que hace es que reduzcas el gasto de tu vivienda. Entonces, ya te digo, de cara a instalarlo como a largo plazo, el consumidor también ahorra en facturas de agua.
Decía al principio que ha sido premiado con el Design Impact Award, este premio que reconoce la innovación en proyectos que buscan solucionar problemas reales y al mismo tiempo los que intentan marcar un proceso significativo que puede generar un cambio para siempre. ¿Cómo te llega la noticia de que te van a entregar este premio? No sé cuáles fueron tus sensaciones.
Pues la verdad que fue una sorpresa increíble. O sea, Design Impact Award es como una especie de premio feria que lo que hace es seleccionara las mejores universidades de diseño de Inglaterra, y estas universidades a su vez seleccionan pues a diferentes alumnos que creen que tienen un que tienen como alguna posibilidad de exponer un proyecto interesante o que brinde alguna novedad pues sustancial. Entonces ya solamente el hecho de que me seleccionaran para poder representar mi universidad a mí me pareció un honor, y yo ya me sentía afortunado de poder estar rodeado de gente tan interesante y de dar un poco mi proyecto a mostrar. Entonces, pues al principio venía mucha gente y tú no sabías si eran pues profesores o gente que estaba interesada en el proyecto o jueces, y pues dio la casualidad de que uno de estos jueces como que se fijó en mi proyecto, me siguieron pues indagando un poco en la utilidad que tenía y los beneficios que tenía, y cuando me nombraron como ganador de este premio, pues la verdad que fue una sorpresa increíble y fue uno de los momentos más especiales, sin duda, del año pasado a nivel profesional y a nivel pues académico.
Qué bueno, cuánto nos alegramos, Martín. Durante estos dos últimos años has estado haciendo prácticas como ingeniero de diseño en una empresa de Reino Unido y actualmente, si no me equivoco, eres diseñador freelance, ¿no? ¿Tienes pensado en un futuro crear tu propio estudio? ¿Cómo ves el panorama dentro del ámbito del diseño?
Pues yo, como tú dices, terminé la universidad. Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es como terminar de desarrollar proyectos tanto a nivel personal como a nivel pues proyectos académicos que se me quedaron a mitad o que me parecieron muy interesantes y que quería seguir desarrollando. Pero ahora mismo lo que más me gustaría es poder formar parte de una empresa de diseño, un estudio de diseño que tenga como un poco la misma visión que yo en cuanto a priorizar, por ejemplo, el medio ambiente, la experiencia del usuario, pero no descarto en un futuro, una vez ya tenga como experiencia y un bagaje en el mundo del diseño y un nombre en el mundo del diseño, poder abrir mi propio estudio.
Oye, relacionado con esto que nos cuentas, no sé si tienes ya el próximo proyecto en mente. Cuéntanos novedades.
Pues ahora mismo lo que más me interesa y lo que estoy como desarrollando un poco más ahora que tengo más tiempo y ya he dejado como de lado estos proyectos de la universidad que me consumían un poco más de tiempo y que eran como más enfocados a pues a la investigación y al desarrollo y tal, estoy enfocado en el diseño inmobiliario. Es una cosa que siempre me ha gustado y que, ya te digo, en la universidad, como estaba enfocado en proyectos más técnicos, como que nunca he tenido esa posibilidad de desarrollarlo. Pero ahora que tengo pues más tiempo para desarrollar mis propias ideas, tanto pues sillas como mesas como muebles, y enfocándome también un poco en las necesidades del día a día de las personas y cómo podemos adaptar pues este inmobiliario a personas pues con ciertas discapacidades o que necesitan cosas específicas a nivel ergonómico. Y un poco eso.
Qué bueno. Para conocerte un poquito mejor, un poquito más, Martín, explícanos qué es lo que más te gusta a ti de ser diseñador. A lo mejor hay algún chaval escuchándonos a estas horas porque segundo de bachiller le quita el sueño y no puede dormir, por ejemplo. Y ya sabes, Martín, que estas personas que están en el último curso del instituto pues se encuentran en ese momento de elegir carrera universitaria. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de este campo del diseño?
Pues yo creo que a mí lo que más me gusta del diseño es que te brinda la oportunidad, la posibilidad y las herramientas de llevar a cabo ideas para mejorar el entorno que te rodea. O sea, al final, el diseño es el medio para, ya te digo, desarrollar productos que te motivan a nivel personal, que crees que pueden ser positivos para pues, familiares o para amigos o para personas que están en una situación de necesidad. Y un poco eso, o sea, es una carrera y una profesión que es muy creativa y que tiene mucha motivación y que te puedes enfocar además en muchísimos ámbitos, desde pues ayudas humanitarias o mobiliario o mogollón de temas diferentes que si te gustan y te apasionan, de verdad que es una cosa que llena muchísimo.
Sabemos que tienes página web, así que vas por un buen camino enseñando al mundo ya tus trabajos y tus inquietudes. Me ha parecido curioso que en el apartado de identidad de marca visual estás ligada con World Center Kitchen, que es la organización fundada por el chef José Andrés, de la que hablamos muchísimo, por la gran labor humanitaria que realiza. Nos acordamos de este chef, pues por ejemplo, ha ayudado a varias familias de Paiporta por la catástrofe de La Dana, y la labor que tiene siempre es brindar comida y recursos a las personas afectadas por desastres naturales o por guerras, como pudimos ver hace unos meses. Explícanos, Martín, ¿cómo surge esta sinergia entre vosotros?
Sí, pues la verdad que cuando ocurrió lo de La Dana, yo quería ayudar de cualquier forma y tuve la oportunidad de pues ir a las zonas afectadas, de voluntariado. Y luego además un estudio que se llama Somos Health se puso en contacto conmigo porque porque les brindaron la oportunidad de desarrollar una identidad visual para World Central Kitchen. Entonces, y ellos a su vez me contactaron a mí para ver si les podía ayudar. Entonces, lo que estuvimos desarrollando es la identidad visual para los carteles que necesitaban para La Dana y también para bolsas de alimentos, por ejemplo, y un poco pues los productos frescos que están proporcionando en las zonas cero de La Dana.
Pues nos alegra, la verdad, pensar que existen estos proyectos tan positivos que hacen único a su creador, y creo que con gente joven como tú, con estas iniciativas que nos has contado de La Teja, y luego relacionarte con el chef José Andrés, vamos por un buen camino como sociedad. Nos permites, de verdad, Martín, soñar a lo grande y pensar que las ideas pues de las nuevas generaciones nos van a ayudar a vivir mejor, a facilitarnos las cosas. Yo quiero agradecerte, Martín Bello Urbez, el que hayas estado esta madrugada con nosotros. Gracias por dejar que te hayamos conocido, descubrir un poquito más sobre ti. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bea. Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a seguir poniendo las calles. Son las 5:36 de la mañana. Qué curioso esta teja, cómo puede solucionar el problema que tenemos en España de sequía. Hablando con los ponedores sobre su comida de Navidad, cuéntame, Juan Leme, un par de mensajes.
Pues mira, Francisco nos dice: ayer lo celebré con mis cuñados, sobrinos, mi hija, la madre de mi cuñado, con 90 años, y añade el gato de mi sobrino. Cocinar, cocinó
hombre,
mi cuñada.
El gato también estaba, claro.
Hombre, hay que incluirle.
Pobrecitos.
Y nos pusimos hasta arriba. Pues viendo los otros ponedores, me imagino que también tendrían buena mesa preparada.
Seguro. Antonio dice que con su mujer, sus hijos y sus nietos. Y luego Luis Fer, me gusta mucho, dice: yo en el curro, pero me tomé un bocadillo de pechugas de pollo, muy rico.
Muy bueno, muy buena forma. Vicent también nos dice: he cocinado yo, he hecho un montón de picoteo, he puesto ibéricos, quesos, embutido y de plato fuerte paletilla de cordero al horno, que me sale bastante buena. Luego una macedonia de fruta natural y turrones, mazapanes, pasteles claro. De boniato, café y
eso
cava.
Eso que nos falte.
Hombre, los postres son...
Que nos falte.
Sí, sí, el final perfecto para esta comida.
Ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro Facebook, en Facebook contándonos lo que han comido esta Navidad, dónde lo han celebrado y sobre todo con quién, que al final tenemos que reconocerlo, es lo más importante. Pero ahora también vamos a leer los mensajes que los ponedores nos mandan para contarnos qué es lo que están haciendo mientras que ponen las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y comienzo yo contando que Toño está currando, dice aquí, dándole a la rosca, desde Pamplona a Valencia, poniendo las autovías para los demás y esperando siempre, siempre, siempre poder escucharos.
Buenas Pulpo, soy Fernando, aquí estoy de camino a Ciudad Real con el camión y quería deciros que el programa me hace mucha compañía, muchas gracias.
Buenos días, aquí un albaceteño trabajando en Finlandia, en los parques eólicos. No sabéis la compañía que nos hacéis a los que estamos fuera. Muchísimas gracias por el programa. Un abrazo.
Gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Luego tenemos a Juan Ramón. Dice: yo curro normalmente en un colegio de conserje. Ahora tengo unos días de vacaciones. Os escucho siempre antes de ir a trabajar en el tramo de 4 a 6 de la mañana. Soy ponedor.
También tenemos a Alba, que dice que es una trabajadora de un centro de llamadas a donde no llegan muchas. Y gracias a vosotros se le pasa más rápido a la noche. Felices fiestas.
Buenos días, ponedores. Aquí os escucho todas las madrugadas. Soy un conductor de VTC aquí en Madrid, repartiendo a gente a sus domicilios y llevándolos a su destino de la mejor manera posible. Un abrazo para todos. Hasta luego.
Qué bueno estos mensajes. También el de Paco Alonso, que está por aquí, nos da los buenos días. Él se encuentra en estos momentos en Barajas, dice aquí, baldeando las calles con el camión y que no falte el trabajo. ¡Feliz Navidad!
También tenemos a Nacho que dice: trabajo en el aeropuerto y las noches aquí se hacen un poco largas. Gracias por mantenerme entretenido.
Buenas noches a todos los ponedores y ponedoras y en especial al Pulpo y a todo su equipo. De Alberto en Argés, saliendo del curro en Illescas, de un almacén logístico de la empresa Arbato. Trabajamos para Inditex y bueno, un saludo para todos.
Por aquí tengo también a José Antonio, que va junto con Cristóbal. Dice: los dos te escuchamos todas las mañanas en el furgón, desde aproximadamente las 4:30, hasta que das paso a Carlos Herrera Pulpo. Trabajamos para la lavandería Crisán, damos servicio a hospitales y residencias. Gracias de verdad por alegrarnos el camino todas las madrugadas.
También Marta nos dice: trabajo en un centro de salud, sois gran parte de mis fuerzas por las noches. Un saludo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí dándole a la rosca en Francia, tirándole fuerte para abajo a España, a ver si llego ya. Venga, pasadlo bien. ¡Soy ponedor!
Gracias de verdad a todos estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook y también las audio rondas en el 662-942-605. Ahora tenemos que hablar del motor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Date, fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¿Te vienes?
Siempre me trae.
traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su
Lo prometido es deuda y hoy, aunque nos hemos pasado de día, tenemos que hablar del motor. Sí, sí, tenemos que conocer las últimas novedades en el sector y nos las trae, como siempre, el grandísimo Alfonso García. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues bien, aquí hablando ahora de motor, creo que los transportistas están preocupados por las 44 toneladas, es decir, por ese aumento de masas y dimensiones de los vehículos pesados. Cuéntanos por qué.
Sí, Bea, según un estudio realizado por Fenadismer, refleja que 6 de cada 10 transportistas se opone al aumento de masas y dimensiones hasta las 44 toneladas, que por el momento no se ha aplicado y se espera para primeros del próximo año. Y es que la mayor preocupación de los transportistas, para un 41%, es que no obtendrán mayor precio aunque lleve más carga y aumente sus costes, mientras que 3 de cada 10 cree que esta obligación y obligará a dejar la actividad a más transportistas. Por otra parte, 7 de cada 10 manifiestan que no hay aparcamientos seguros suficientes ni en España ni en Europa y que se debería invertir más en aparcamientos seguros, ya que la recomendación de la Comisión Europea es disponer de un aparcamiento seguro cada 100 kilómetros. En España apenas hay 50 en todo el territorio.
Todos somos conscientes, Alfonso, de que el gran desembarco de marcas y coches chinos es una realidad y a la vez una gran preocupación para la industria de automoción europea. Pero hay una marca asiática que dice sería un gran error dejar de fabricar coches de gasolina.
Sí, esto ha declarado, sorprendente, lo ha declarado el CEO del grupo Geely, el segundo fabricante de automóviles chino y el décimo fabricante mundial, que aboga por no abandonar la fabricación de coches con motor de combustión. Según el dirigente, el alto dirigente, es la única forma de que un fabricante continúe siendo rentable económicamente y apunta que los eléctricos no reflejan plenamente la transición en el sector del automóvil. Además, este alto directivo del gigante asiático del grupo Geely argumenta que los coches de combustión seguirán representando al menos el 30% de las ventas de automóviles en todo el mundo debido a los diferentes gustos y hábitos de los consumidores, así como la insuficiencia de puntos de recarga de vehículos o para vehículos eléctricos. Más cree que en el futuro los coches de gasolina de combustión serán cada vez más eficientes y consumirán menos, serán más inteligentes y crecerán las ventas de híbridos enchufables.
Uh-huh. Otra cosa, Alfonso, ya se conocen cuáles son las marcas de automóviles que más contaminan en España, según datos de 2024 recogidos hasta el mes de noviembre. Cuéntanos los detalles.
Ya sabes, Bea, la normativa europea, la más verde del mundo, que marca las emisiones medias de CO2 de coches nuevos, que tienen que cumplir para no ser penalizadas, pues bien, este año la media en nuestro país del total de automóviles nuevos vendidos es de 119,1 gramos de CO2, elevada si tenemos en cuenta los 93,6 gramos que deberán cumplir en 2025. También es verdad que a los fabricantes les salva que hay algunos países como los nórdicos que sí cumplen, donde se venden más eléctricos. Pues bien, según el ranking publicado por Ideauto, consultora de ANFAC, la patronal de fabricantes en España, muestra que Mini, Volvo, Mercedes y Toyota, junto a Lexus, son las que menos emisiones de CO2, de 105 a 109 gramos. Por contra, las que más son Porsche, DR, Alpine y Omoda, entre 140 y 166 gramos, muy por encima de la media de este año en España, con 119 gramos de CO2.
Hemos tenido varias consultas de oyentes sobre los diferentes tipos de bolas de remolque y nos preguntan sobre sus ventajas y las diferencias entre ellas, pues para poder llevar una caravana o un remolque de trabajo o de ocio. No sé qué les puedes decir al respecto, Alfonso.
Pues que en primer lugar deben recordar que por seguridad y sobre todo por cumplir con la normativa legal, las normativas legales, la instalación de una bola de remolque debe ser realizada por talleres autorizados y que esté homologada para evitar problemas con la ITV. Hay tres tipos: las bolas de remolque fijas, ideales para quien tenga que remolcar de forma frecuente cargas pesadas; las de tipo desmontables, tanto vertical como horizontal, y que se ocultan detrás del paragolpes cuando no se usan. Son las indicadas para los que remolcan de forma ocasional, pero son más caras que las fijas. Y por último, las bolas de remolque móviles retráctiles, que se ocultan completamente cuando no se usan y mantienen el diseño original del coche sin modificaciones. Por último, debo recordar que después de instalar una bola de remolque a nuestro vehículo, debemos informar a la compañía de seguros. Y recordemos que los remolques y semirremolques que excedan de los 750 kilos no están obligados a asegurarse.
Pues Alfonso, tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias por estas noticias. Es hora de despedirte, como siempre. ¿Cómo te vas?
Pues deseando felices fiestas a todos, feliz año y, por supuesto, poniendo el intermitente.
Felices fiestas, Alfonso. Hasta la próxima semana. Y así hemos llegado a las 5:52 de la madrugada con la idea de que hemos dejado puestas las calles y que nos ha encantado compartir este ratito con vosotros. Mañana vamos a volver, estaremos por aquí sobre la 1:30 de la madrugada. Te pido que no faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz jueves.
secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home, my home for all seasons. So come.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
¿De verdad tu hermana perdió tu chaqueta en Nochevieja? ¿En 2025 volverás al gym, viajarás más y usarás combustible renovable? Descubre La Bala Mágica, un podcast de ficción con toques de humor de Summer Story y Repsol que te hará replantearte algunas verdades. La Bala Mágica. La verdad puede cambiarlo todo. Disponible en las principales plataformas de audio.
Hoy, en día, todos los turrones, mazapanes y polvorones con un 40% de descuento. En tiendas y en día.es.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En el año 2023, la palabra del año para la Fundeu RAE fue polarización. Aunque este año el término escogido ha sido Dana, es preocupante constatar cómo la palabra del año pasado sigue manteniendo su vigencia. La concordia entre españoles se encuentra amenazada por un clima político y una conversación pública en la que el enfrentamiento ha quebrado las condiciones para el disenso ordenado y el buen entendimiento. Una nación se define por su capacidad para sumar esfuerzos y para compartir la suerte, sobre todo la mala. Y para que esa solidaridad entre territorios y entre generaciones pueda ejercerse de forma natural, necesitamos reconstruir nuestra amistad civil. La catástrofe de Valencia exigirá un especial respaldo por parte de todos y esa atención a quienes más lo necesitan debería ser una pauta esencial en el rumbo de nuestra política. La crispación prospera, en primer lugar, porque es políticamente rentable. Detener la paulatina degradación de la vida pública es responsabilidad de todos, también de los medios de comunicación. Y en la confrontación política, ningún exceso puede combatirse con otro exceso de signo contrario. Son muchos los indicadores que demuestran que nuestro país se encuentra en un preocupante proceso de debilitamiento de las instituciones, agravado por las tramas de corrupción que rodean al gobierno. Sin embargo, España y los españoles tienen recursos suficientes para reconstruir la convivencia y para asentar las bases de una futura concordia. Es urgente coordinar las voluntades y los esfuerzos para que esto ocurra.